Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 7 de marzo de 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis, para todos los pueblos de la montaña, en el 1470 del cuadrante AM, y el 106.3 FM, hasta donde llega esa señal, ¿verdad? Se nos unen simultáneamente las frecuencias de Radio Grito, originando desde Lares, y hasta donde llegan sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Extendemos el saludo también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook, no solamente de mi página personal, sino también el Facebook de ambas emisoras. Usted puede buscar, por ejemplo, en el caso de Cumbre, Cumbre 1470 AM, y desde ahí pues puede abrir la página de la emisora y acceder a toda la programación diaria. Tanto en Radio Cumbre como en las redes sociales y a internet de Radio Grito, el programa queda grabado para poder ser escuchado en otros horarios y días de la semana. Nos pueden seguir también a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de moralidad.com, que fue lo que fue una vez la organización Morality Media de Puerto Rico, que a pesar de que ya no está activa, sí tiene mucho contenido en esa página y por eso la dejamos en el aire, nunca la cerramos. Moralidad.com. Y la página más reciente, donde también los programas quedan grabados, pues contralacorriente.net. Y también en las cuentas que tenemos en la red X, lo que era Twitter antes, tenemos dos cuentas ahí. Una de ellas está bajo Moralidad PR. Y allí, pues, inmediatamente que se está transmitiendo el programa, yo lo subo a ambas cuentas de Twitter, de X, para que las personas también pues puedan acceder. Bueno, entrando ya de lleno a las noticias, ¿verdad?, de esta semana, pues posiblemente una de las noticias, ¿verdad?, que generó mucho comentario a nivel nacional, a nivel local también, pero a nivel local hay unas cosas que de verdad uno tiene que reseñar, porque es algo que continuamos viéndolo y, bueno, es algo terrible. A veces usted ve las noticias en diferentes portales, YouTube, la cuenta X, otras partes del mundo, Londres, aquello, lo otro, reseñan eventos. Y aquí parece que todo está concentrado en la misma gente de siempre, que hacen los mismos análisis de siempre, con los mismos odios de siempre, el mismo anticonservadurismo de siempre. Y usted piensa que si usted no tuviera acceso a otros medios de comunicación independientes, pues uno pensaría que la vida es como nos lo narran los canales de televisión y los principales periódicos de Puerto Rico. Y no es cuando usted va y se expone a otros medios de comunicación que usted tiene una idea completa de lo que realmente pasó en una noticia fuera de Puerto Rico. Es algo, ¿verdad?, que a mí no deja de chocarme. Por eso cada vez pues veo menos televisión local. Y voy más a las redes sociales, cuenta Twitter, YouTube, y otras organizaciones de noticias que son independientes, son digitales, que cubren lo que yo nunca voy a escuchar en los canales comerciales de Puerto Rico, ni en siquiera en las cadenas radiales de noticias nacionales que tiene el país. Y un ejemplo de esto fue el discurso, primer discurso o mensaje dirigido a la nación del presidente Donald Trump. Eso fue el pasado martes. De hecho, ¿verdad? Para tener una idea de todo lo que dijo, pues uno tiene que ir y ver los clips de los medios liberales de Estados Unidos, después ir a los conservadores, y uno tiene una idea, ¿verdad?, de lo que dijeron cada uno de ellos, pues, lo que resaltaron, que entienden ellos era lo más importante de lo que el presidente comunicó. Y obviamente no tuve la oportunidad de verlo completo. Bueno, no tuve la oportunidad, sí la tuve, pero dije no. Esto va a empezar a las 10. Y todo el que ha visto algún mensaje de Trump sabe que Trump se puede espetar una hora, hora y media, dos horas frente a un micrófono y no lo suelta. Yo no sé por qué lo hicieron a las 10 de la noche. Todavía no entiendo eso, pero obviamente en Estados Unidos pues la audiencia fue descomunalmente grande. Y el dato más curioso, ¿verdad?, y más relevante que yo pude ver de los medios seculares de comunicación fue una encuesta que tira CBS, CBS News. CBS es parte de las cadenas de noticias liberales de Estados Unidos, igual que NBC y ABC. CBS es parte de eso, ¿verdad? Y si usted quiere ver el punto de vista ultraliberal, pues usted va a CBS, ABC, NBC. Si usted quiere ver el punto de vista conservador, pues tiene que ir a Fox News o tiene que ir a Newsmax. Y la fuente independiente de noticias y ver lo que reseñaron acerca del discurso. Oiga, me quedé sorprendido cuando la cadena esta liberal, CBS, tira esta encuesta de opinión. ¿Quién está a favor aprueba o desaprueba el mensaje que el presidente estaba dando en ese momento? Oiga, y aparecen estos números. Y se sostuvieron estos números. 76% de la gente encuestada en una emisora de televisión nacional liberal, 76% dijo que aprobaba lo que Donald Trump estaba diciéndole a la nación en su mensaje. Y solamente el 23% dijo que desaprobaba el mensaje del presidente. 76-23 es una pela, creo que un por ciento se tuvo, no tuvo opinión. Oiga, pero señores, eso es una pela en cualquier liga. O sea, y todavía hay gente y personas en los medios en Puerto Rico que se cuestionan el por qué Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos diciendo que iba a hacer todo lo que está haciendo en el día de hoy. Los medios entregados al Partido Demócrata Nacional, particularmente aquí en Puerto Rico, que Kamala Harris le dio una pela a Trump por la clásica milla, que muchas personas decían que era lo que iba a pasar y que iba también a aumentar el coraje de que tiene, o pues, la situación que tiene Donald Trump con Puerto Rico. Y pues mire, confirmado, esa ganó Kamala abrumadoramente, pero también perdió en los Estados Unidos, perdieron las dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes, y ganó el voto popular y el voto del colegio electoral. O sea, Dios barrió. Y está haciendo lo que había prometido durante horas y horas de discurso, Y entonces la gente más liberal en Estados Unidos está en brote total, porque ¿cómo es posible que el presidente de los Estados Unidos esté haciendo lo que está haciendo? Pues eso fue lo que prometió que iba a hacer. Y obtuvo el voto popular, obtuvo ambas cámaras, pues ¿qué va a hacer? Pues exactamente lo que está haciendo. Y pues yo me imagino que en el interín algunas cosas se le irá a la mano y entrarán los tribunales, como hizo el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Creo que el miércoles fue, que determinó, ¿verdad?, que la ayuda esta internacional que la congeló, el Tribunal Supremo le dijo al presidente de los Estados Unidos que no podía hacer eso, que habían otras formas para lograr detener el despilfarro, lo que entiende, ¿verdad?, la administración actual del presidente Trump, que no debería estar enviándole una cantidad de millones de dólares a diferentes partes del mundo para diferentes causas, algunas de las cuales están totalmente identificadas con un liberalismo o con la agenda woke o con la ideología de género. Y el Supremo pues le mencionó que habían otras maneras de poder bregar con eso sin necesidad de meterle un freeze, de paralizar toda esa ayuda que ya estaba programada y presupuestada para enviársela a diferentes países o dársela a diferentes organizaciones, ¿verdad?, en países fuera de los Estados Unidos. Bueno, eso es lo que hace los tribunales, ¿verdad? Cuando entienden que hay unas cosas donde Trump se va a exceder, pues lo van a frenar. Pero obviamente le dijeron, ok, lo puede hacer de otra manera, pero no de la manera en que lo hiciste, ¿eh? Ya le envía un mensaje, ¿verdad? Que tiene que buscar otras formas para lograr unos propósitos. Y yo me imagino que muchas de esas formas también, pues será que muchas órdenes ejecutivas van a tener que irse por la vía de, el Congreso de los Estados Unidos, convertirse en leyes para que tengan esa fuerza para recortar grasa que es necesaria recortar en los Estados Unidos, por todo lo que nosotros hemos visto. Mire, que cuando la semana pasada salió y lo reseñamos por aquí, todo lo que pasó en el Seguro Social con los famosos vampiros, cobrando seguro, cheques de Seguro Social, los famosos vampiros, fue un vacilón que se formó. Yo creo que fue Elon Musk el que lo tiró, ¿verdad? Porque estaban en los renglones, ¿verdad?, de diferentes edades de las personas que recibían, y había gente entre los 140 o 100, o 135 años, 150 años, 3 millones y pico de personas. ¿Quién tiene 150 años? ¿O quién conoce a alguien que tenga 140 años, 135 años en la nación americana? Bueno, el colmo de males fue que habían dos que tenían 300 años. Eso sí que eran super vampiros. Y obviamente eso le costó hasta la salida a la directora. Yo no sé si fue una salida o una salida forzada a la directora del Seguro Social. Mire, una cosa buena, que noticia buena que vimos esta semana, antes de seguir con el mensaje de Trump. Fue que habían empleados públicos que no cotizaron para el Seguro Social, particularmente maestros, y se hizo una ley nueva, que es una ley, se llama Ley de Equidad, que entró en vigor en enero de este año 2025, donde pues se le van a facilitar unos dineros a personas que no cotizaron para el Seguro Social, y a pesar de que sus cónyuges reciben el Seguro Social, no lo pueden recibir por ellos, a menos que no le hicieran unos recortes a las pensiones de jubilado que recibían. Y muchas de esas cosas cambiaron. Y ahora hay maestros que están llamando y están cualificando para recibir una ayuda del Seguro Social, e inclusive darle unos pagos retroactivos. Y eso lo dijeron en algunos medios, pero parece que no, eso no corrió tan velozmente a través de las redes. Y Y obviamente ya hay miles y miles de personas, maestros, que han llamado, ya han hecho las gestiones, les han dado cita para finalmente una entrevista con el Seguro Social y decirles si cualifican o no. Ya otros, yo me imagino que ya hicieron la gestión desde principios de enero y dicen que hay personas que ya han recibido una buena cantidad de dinero en pagos retroactivos y se les va a enviar también una ayuda que no sé de cuánto va a ser, pero mire, mi hermano, en tiempos como este, que a usted le digan, le voy a mandar un cheque de 100 pesos que le va a llegar a la cuenta de banco, es bueno. Y si a usted le dicen, mire, le vamos a mandar un chequecito con pago retroactivo de $5,000, mi hermano, eso es bueno. O de 2,000, o de 3,000, o de 1,000, lo que sea. Pero obviamente no mucha gente sabía esto. Mi esposa se vino a enterar esta semana, que es maestra retirada, que sí, obviamente, ¿verdad? Yo le pago el Medicare, pero no recibe nada más del seguro social. Y ahora eso pues va a cambiar, así que exhortamos a cualquier persona que conozca maestros aquí a que llamen al Seguro Social, a las oficinas aquí locales, o a aquellos que pagan, ¿verdad?, el Medicare, que le mandan una factura cada 3 meses. Usted puede coger esa factura, la vira, y al dorso de la factura aparece un teléfono donde usted puede llamar y orientarse para que le den una cita, y usted, pues, ¿verdad?, va a esa cita, son unas citas telefónicas. Lo llaman, le dicen qué día lo van a llamar y qué sé yo qué, para que usted sepa ese día, ¿verdad? Y esté pendiente a una hora específica que, ¿verdad?, que los van a llamar para ver si cualifican para la ley de equidad o no cualifican, lo que sea. Pero, mi hermano, en tiempos como los que estamos viviendo, cualquier ayuda que pueda venir a personas jubiladas, personas de la tercera edad, eso es una bendición. Así que ya la doña mía hizo la gestión y ya parece que hay tanta gente llamando que le dieron la cita para el mes de abril. Pero también leí la ley en la página del Seguro Social que decía que eventualmente todas estas personas que reciben cheques de pensiones y que van también directamente a unas cuentas, ¿verdad?, de ahorro, y que tienen, ¿verdad?, sus números de seguro social y pagan, ¿verdad?, Medicare y todo ese tipo de cosas, pues eventualmente esa ley lo va a cubrir, ¿verdad? Y en algún momento dado, pues, esos pagos, si cualifican, aparecerán reflejados en sus cuentas de banco donde reciben la pensión, pero ya, ¿verdad?, como los de pican adelante son los que reciben primero, pues haga esa gestión. Si conoce algún maestro, dígaselo para que pueda llamar al Seguro Social, orientarse y que le den su cita, ¿verdad? Y yo creo que si todas estas pensiones a los famosos vampiros, que ya los cheques esos no van a salir, pues van a sobrar bastantes millones de dólares para el Seguro Social, para que toda esta crisis que se estaba anunciando, que iba a llegar un momento que se iba a quedar sin recursos económicos el Seguro Social, pues ojalá que todo ese ahorro que tengan pues dé para hacerle justicia a empleados que no cotizaron, como empleados, algunos empleados que son públicos, y que obviamente se pueda mantener un fondo para que la gente pueda seguir cobrando su chequecito de Seguro Social, que es de lo que vive alguna gente en Puerto Rico exclusivamente. Regresando al mensaje de Trump, pues mire, dato curioso, un montón de congresistas se vistieron de rosa, estaban de rositas allí, en apoyo a la mujer. Pero esas mismas congresistas, ese mismo día, el martes, el día que el presidente dio el mensaje, se votó por aprobar o no el que los hombres pudieran participar en los deportes de mujeres, y esas mismas que fueron de Rosita para apoyar la mujer ante el discurso de Trump, fueron las mismas que le votaron en contra de esa medida y le votaron pues básicamente a favor de que los hombres sigan compitiendo en los deportes de mujeres. Bueno, son las cosas de hipocresía grandísima. Y la que dio el mensaje al final demócrata en contra del mensaje de Trump, después apareció en una foto leyéndole cuentos a niños de escuela, a niños menores de edad, sobre cómo convertirse en transexuales. Por eso, y todavía hay gente que no sabe por qué perdieron. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura.
Llegaron los ahorros para toda la familia a Mr. Special. Pollo entero ricos fresco a 98 chavitos libra, vegetales Best Value variedad de 8 a 8.5 onzas a 69 chavitos cada uno, atún Numar de 5 onzas a 95 chavitos, tomates para ensalada de Estados Unidos a 89 chavitos libra, papel sanitario Charmin Essentials de 6 rollos soft o strong a 4.99 cada uno. Visita hoy tu supermercado Mr. Special, válidos hasta el 12 de marzo.
En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad, con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Atención Aguadilla y San Antonio, necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Comercial El Pare, ferretería, casa agrícola y cash and carry, ubicado en el cruce de Lao, antiguo Pet House, debajo del Salón Imperial. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí, seguro encontrarás todo lo que buscas en efecto de ferretería en general, casa agrícola y cash and carry. Amplio, cómodo y fresco, local local muy conveniente para que te sientas en familia y encuentres todo lo que necesitas. Y lo mejor, ese trato de amigo que tanto te gusta. Para más información, se puede comunicar al 787-453-7153. Comercial El Pare, Casa Agrícola y Cash and Carry.
Ya estamos de regreso por El Libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Y siguiendo en el ámbito, ¿verdad?, de las noticias nacionales, de verdad queda demostrado el poder de la negociación, ¿verdad?, y el poder a veces que tiene el hacer anuncios que de buenas a primeras a mucha gente le pueden resultar chocantes y que no son sino parte de estrategia para obligar a personas o a países pues a hacer una serie de cosas. Bueno, aquí mucha gente recordó que durante el primer mes de Trump habló de que si le iba a quitar el canal de Panamá a los panameños, formó un revolú y salió el presidente de Panamá, que no puede ser, y qué sé yo qué. Y Trump dijo, pues mire, esto va a ser así porque los chinos quieren controlar el canal y ahora aumentaron las tarifas para los buques de matrícula americana, ¿verdad?, que tienen que pasar por a través de ese canal. Y mire de toda esa loquera que dijo, que la gente dice, está loco, eso no va a ser posible, eso es bravuconería, eso es aquello, lo otro. Pues mire, ya ayer salió a relucir que hay una firma europea que está interesado en comprarle a los chinos. Y eso, ¿verdad?, uno dice, ven acá, pero entonces, ¿quiénes eran los dueños del canal? Yo entendía que los administradores, ¿verdad?, eran los chinos, pero que no que eran dueños. Pero ya se está hablando de un consorcio europeo, pues meter el capital para que no sea China quien tenga el control absoluto de ese canal. Y si eso se da, como se está anunciando, como se ha anunciado a través de los medios, ¿verdad?, una vez se llega a un acuerdo, pues uno sabrá, pero por lo menos eso es lo que los medios han estado reseñando. Pues mire, se cumplieron los propósitos de esa negociación. Otro ejemplo es que la cuestión esta de los aranceles, que iban a entrar en vigor, creo que ya, eso era efectivo esta semana. Mire, los medios de comunicación, no, aquí todo va a encarecer, no, la hecatombe, el apocalipsis llegó, y obviamente no se dan cuenta de que puede ser también algo para negociar. Y se dice que hasta el día de ayer, jueves, estaba llamando el presidente de Canadá, el Trudeau, que se van a los medios, ¿no?, que vamos a coger y vamos a hacer algo para suspenderle. Un fulano ahí de, creo que de Ontario, no sé si es un alcalde, un gobernador, de una de estas provincias del Canadá, diciendo que le iba a cortar la luz a gente de parte del estado de Nueva York y otros lugares en Estados Unidos. Parece que tienen unos convenios, ¿verdad?, colindan con el Canadá. Y sacando mollero, ¿verdad? Y esto es lo que hacen los políticos, sacar mollero, hacer shows públicos. Y después que hacen el show público, pues vienen a llamar y a pedir cacao. Y entonces la gente se reúne, firman la pipa de la paz. Lo mismo pasó con el revolú de una semana completa, días completos de noticias, del revolú de la conferencia de prensa con el presidente Zelensky de Ucrania, y que el tipo sacó pecho en la conferencia de prensa y bueno, ese es un héroe. Se le paró de frente a Trump. Trump dijo, bueno, quiero una disculpa. El tipo dijo que no se iba a disculpar nada. Se fue a hacer un media tour para buscar ayuda económica en Europa y lo único que pudo sacar fue de, por lo menos en efectivo, unos cuantos milloncitos que le dio el Reino Unido, Inglaterra, que jamás en la vida se va a comparar con cifras billonarias que ha enviado Estados Unidos, ¿verdad?, a todo este conflicto que tiene Ucrania con Rusia. Ya Zelensky esta semana, tan temprano como el pasado miércoles, ya estaba pidiendo cacao y diciendo que el deal este que tenía, el acuerdo este que tenía para los minerales y todo ese tipo de cosas que dijo que lo iba a hacer, después dijo que no y qué sé yo qué, pues ya está dispuesto a firmar. Y uno dice, wow, lo que son las estrategias y el poder para negociar. Pero mire, lo que me dejó en shock, totalmente en shock, fue que otra de las declaraciones locas de Trump, de que iba a convertir la Franja de Gaza en una especie de riviera, la riviera de... ¿verdad? Del Medio Oriente, ¿verdad? Ustedes, la gente piensa Riviera, por decirlo así, lleno de hoteles, casinos, bueno, una cosa fantástica, bueno, frente al mar, imagínense, una cosa turística, y la gente dijo, nah, eso no va a pasar, es una locura, pero ¿cómo este hombre va a decir una cosa como esa? ¿Y dónde van a estar los palestinos? ¿Qué va a pasar con los palestinos? ¿Los palestinos van a estar de acuerdo con eso? Las naciones árabes, eso es como un insulto, decir que los Estados Unidos se van a meter allí, va a coger la Franja de Gaza y la va a hacer desaparecer, la va a aplanar para hacer ese tipo de proyecto. Pues mire, la realidad es que este miércoles o martes, entre martes y miércoles de esta semana, los árabes se reunieron y vinieron con una contrapropuesta para la Franja de Gaza. Y era una propuesta billonaria, y los billones van a salir de ellos, de las naciones árabes, de reconstruir nuevamente a Gaza completamente, pero con los palestinos. Porque ninguno de los países árabes que se reunió, ni Egipto, ni los otros, ni Arabia Saudita, ninguno de ellos quiere a los palestinos en su territorio. O sea, prefieren reconstruir toda la Franja de Gaza, meter billones de dólares, una reconstrucción billonaria, pero que se queden los palestinos viviendo allí, obviamente en una franja totalmente reconstruida, porque lo que hay allí ahora mismo es desastre, como si hubieran tirado una bomba atómica de edificios baratados, o sea, aquello es inhabitable. Entonces la gente piensa, oiga, terminaron entonces los árabes diciendo que iban a pagar billones de dólares para reconstruir todo lo que la guerra, ¿verdad?, ha destruido. Y obviamente pues Israel pues tendrá sus condiciones de seguridad para su territorio, que presentarán en medio de esa contrapropuesta del mundo árabe. Y uno vuelve a pensar aquí, y no sería que lo que dijo Trump lo dijo porque quería precisamente que otros fueran los que dijeran vamos a reconstruir y no vamos a decirle a los Estados Unidos que reconstruyan y entonces envíen a los palestinos por todos estos lugares y regiones, ¿verdad?, del mundo árabe. Pues mire, si eso se cristaliza y se da como un acuerdo, pues esas son las loqueras que a veces la gente dice que el presidente articula públicamente, se le cae la lengua a los demócratas, a los analistas, a medio mundo, y después resulta ser que la idea pues se convirtió en una realidad de otra manera, que no le costó dinero a los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso es lo que la gente dice, ¿verdad? Que es el poder de la negociación, ¿verdad? Como dijo hace en el cuadrenio pasado, que iba a cambiar a Puerto Rico por Groenlandia y qué sé yo qué, y después estaba diciendo por ahí que estaba pidiéndole a Dinamarca, creo que fue, que le vendiera a Groenlandia. Ahora se está hablando de que cuando empiecen nuevamente a barrenar para volver a explotar el petróleo, si hacen eso, pues obviamente, ¿verdad? Pues la nación va a entrar, va a salir de la recesión y va a haber dinero en los Estados Unidos, como hay dinero en el mundo árabe, como usted sabe que viven esa gente de Qatar y dos o tres más. ¿De qué viven? Del oro negro, ¿verdad? Que extraen y que le venden al mundo. Y que todo eso se puso en suspensión por leyes ambientales bajo la presidencia del pasado presidente Biden. Eso pues obviamente también puede cambiar en Puerto Rico unas iniciativas que yo entiendo que eran buenas y siguen siendo buenas, que es, ¿verdad?, el moverse hacia la energía solar. Pero si la política nacional cambia, de que va a haber gasolina, que se va a volver a bregar con petróleo, pues yo no sé cómo las políticas esas ambientales pues cambien de alguna manera los planes que tenía nuestro país acá, Puerto Rico, ¿verdad? Para ir moviéndonos a energía renovable y no depender tanto, ¿verdad?, del petróleo. Son las cosas, ¿verdad?, que cuando allá estornudan, acá nos puede dar catarro. Así que nosotros vamos a seguir viendo atentamente el desarrollo de todo esto, ¿verdad?, que se está dando en los Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente se ha hablado también. En Puerto Rico hay los medios están hablando mucho de miedo. No, que si mira, que van a quitar el Seguro Social, no, que si van a reducir los fondos federales para la salud, no, que si van a coger ahora, van a obligar a la gente también que recibe cupones, que tiene que trabajar. Oye, la gente se olvida de que esas cosas ocurrieron en el pasado. Yo no sé cuántos de los que me escuchan, que tienen un poquito más de años, recuerdan cuando se asociaba a Ronald Reagan con una tijera por el asunto, ¿verdad?, el recorte de fondo, y que llegó un momento dado que le dijo a mucha gente que estaban viviendo del welfare: ok, yo te sigo dando welfare, pero tú tienes que hacer algún tipo de trabajo. Y mandaron a un montón de personas a trabajar, gente que estaba bien saludable, pero que estaban viviendo del welfare. Y mientras el gobierno regala dinero, pues hay gente que no se motiva bajo circunstancia alguna, ¿verdad?, a tener la necesidad de trabajar. Pero cuando a usted le dice: te vamos a dar esta ayuda, pero tienes que meter tantas horas de trabajo, o tienes que ayudar, prestar servicios comunitarios, tienes que hacer esto y aquello y lo otro y probarlo, pues los muñecos cambian. Pero hay gente que le gustaría que siempre todo siguiera pues de gratis, y eso no estimula bajo ninguna circunstancia que la gente salga de la pobreza bajo ninguna circunstancia. Cuando se hicieron programas en Estados Unidos que dieron incentivos inclusive para que las personas pudieran recibir unos dineros a cambio de que empezaran unos negocios o que pudieran probar que tenían la capacidad para hacer lo que fuera, hasta cocinero o tener un food truck o lo que fuera. Hubo mucha gente que salió del nivel de la pobreza, incluyendo mucha gente afroamericana, que agradecen a diferentes administraciones, particularmente algunas republicanas, que le dieron esa oportunidad de tener los recursos, de facilitar el préstamo para abrir una primera empresa comercial, y le fue bien. Y se hicieron de dinero. Y yo cuando voy a muchas de estas actividades en Estados Unidos, que son pro familia, veo mucha gente que va y testifica, ¿verdad?, en esas convenciones, de cómo salieron de la dependencia a una vida, ¿verdad?, sostenible, ¿verdad? Que le da dignidad y respeto a la gente, de que yo echo para adelante una familia con el sudor de mi frente, con un empleo que tengo, y si me va bien, puedo entonces meter empleados y, oiga, me convierto en una persona productiva para un país. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Ese es el sonido de una gota cayendo en varios envases que te regaló tu tía en Navidad. Esa está a punto de llenar una lata grande de galletas que te jampeaste anoche. Este es el sonido luego de un sellado de techo con Home Power Roofing, apoyado con el equipo de expertos del artesano de los techos y su sistema Sintron. Llama hoy al 787-413-1497 y olvídate de las goteras. Sella tu techo. Vive tranquilo. Home Power Roofing.
En Larecop contigo siempre. Gana con tus acciones. Por cada $20 que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de $500 en efectivo. Uno de cuatro premios de $250 en efectivo. Uno de cuatro premios de $150 en efectivo. Uno de ocho premios de $100 en efectivo. Uno de cuatro televisores de 85 pulgadas. Y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre.
En Comercial Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
En otra dimensión, Puerto Rico ya resolvió el problema de la energía eléctrica. Por ejemplo, imagínate energizar tu hogar con un aparato que convierte los ronquidos en energía. O tener un dispositivo que convierte las ondas sonoras del coquí en energía. En nuestra realidad, tienes a Home Power Sun Energy, porque cuenta con más de 300 brigadas y la garantía de servicio más abarcadora de Puerto Rico. Llama hoy al 787-413-1497. Home Power, tu tranquilidad, nuestra energía.
Llegaron los ahorros para toda la familia a Mr. Special. Pollo entero Torricos fresco a 98 chavitos libra. Vegetales Best Value, variedad de 8 a 8.5 onzas a 69 chavitos cada uno. Atún Numar de 5 onzas a 95 chavitos. Tomates para ensalada de Estados Unidos a 89 chavitos libra. Papel sanitario Charmin Essentials de 6 rollos, soft o strong, a $4.99 cada uno. Visita hoy tu supermercado Mr. Special. Válidos hasta el 12 de marzo.
¡Atención! Se alquila locales comerciales. Estamos ubicados cerca del cruce de Altamira. Si usted desea más información, puede comunicarse al 787-453-7153. ¡Se alquila locales comerciales!
¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con el segmento final del programa de hoy. Y regresando aquí al ámbito nacional, aparte, ¿verdad?, del tema político, ¿verdad?, que es el deporte nacional del país, pues es una noticia, ¿verdad?, que vi esta semana publicada en el periódico El Vocero, que no solamente me llamó la atención, ¿verdad? También uno se indigna cuando ve estas cosas. Por lo menos hizo una tercera página, ¿verdad?, del periódico El Vocero, ¿verdad?, que es digital. Que por lo menos ese, ¿verdad?, esa parte la lee mucha gente aquí que está en el mundo de la política. Y no sé si de alguna manera, pues, esta vista pública que se hizo con relación a los albergues regionales para mascotas de estas y perros y gatos realengos abandonados que hay aquí en el país, pues ojalá levante conciencia, ¿verdad? Y quiero leer la noticia. Dice: oficina a cargo de animales realengos en salud cuenta con 2 empleados. Oiga, y escuche esto. Se estima que hay 1 millón de gatos y 500,000 perros abandonados en la isla. Es una vergüenza, ¿verdad?, para este país. Mire, de hecho, esta semana tuve que poner a dormir un animalito que estuvo rescatado, que mi esposa lo rescató. Y estuvo aquí en mi casa viviendo los últimos 14 años de su vida. Una perra, ¿verdad?, que le cogió pena a mi esposa porque estaba en un sitio donde habían varios perros realengos. Entre ellos había un par de pitbull. Y cada que se paraba allí a darle comida de perro, pues usted sabe, a la peja le caían arriba a todos los otros pejos. Y le cogió pena. Y la pena, pues ya usted sabe, trajo la perra para aquí. Lo que siempre hemos hecho, ¿verdad?, con todos los animales, se esterilizan, se vacunan. Y bueno, vivió aquí dentro de la casa, pasó los últimos 14 años, ¿verdad? Era loca que la sacaran a pasear por ahí, por el patio, por la calle. Pero obviamente salió positiva el gusano del corazón y ese tipo de enfermedad, ese parásito que viene de la picada del mosquito. Una vez corre a un perro que es ya viejito, pues se convierte en algo catastrófico, donde los perros de momento no muestran síntomas. Pero un día llega el momento que o no pueden levantarse, o no se caen de las patas de atrás, o sencillamente se tiran al piso y no se pueden levantar, no pueden comer, y las cosas, ¿verdad?, pues se le complican al animal y se le complican también al adulto, al dueño, ¿verdad?, porque a nadie le gusta, pues, ver a un animal, ¿verdad?, que lo vio lleno de vida y cogiendo y brincando y saltando y que, pues, le provocó compañía, alegrías a uno por 14 años, pues, ¿verdad?, es difícil, pues, tener que llevarlo, ¿verdad?, pero, ¿verdad?, a que lo pongan a dormir, porque nos dijeron no tiene ya remedio alguno. Todavía no, ¿verdad?, no estaba quejándose de un dolor, ¿verdad?, que hay perros que lloran y todo, ¿verdad?, cuando tienen dolores o cosas. Ese, gracias a Dios, pues, no. Pero ya no se podía levantar y todo lo que le dieron de medicamento para 2 semanas no le funcionó nada. Y era que ya ese corazón estaba a punto de explotar, apenas podía respirar bien. Pero yo miro eso, ¿verdad?, de gente, ¿verdad?, como nosotros somos pet lovers, y comparo eso con la gente que tira animales a la calle. Y de verdad, cuando leo que el Departamento de Salud de Puerto Rico, la oficina que tiene para bregar con eso a nivel de la isla, tiene 2 empleados, uno se tiene que indignar. Y quiero leer la noticia también para que la gente, de alguna manera, levantar conciencia, ¿verdad?, entre la gente en Puerto Rico, para que se presione y de alguna manera, pues, estas ideas que paren los legisladores de su brillante mente, pero que no localizan presupuesto para que sus grandes ideas, pues, se conviertan en realidades, pues de alguna manera se cree opinión pública para que eso se haga. Y dice la noticia así: la Oficina Estatal para el Control de Animales, OECA, adscrita al Departamento de Salud, cuenta con 2 empleadas y nunca han tenido un presupuesto asignado desde que iniciaron sus labores en el 2007. ¿Usted escuchó eso? Empezaron labores en el 2007, no tienen presupuesto y 2 empleadas. Esa información salió a relucir durante la vista pública del proyecto del Senado PS-152 que propone enmendar la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales. El PS-152 tiene como fin reforzar las disposiciones existentes sobre la prevención del maltrato animal, la gestión de animales realengo y la promoción de la adopción. La Ley 36 del 1984, que fue enmendada en el 2000 y en el 2004, fue la que creó la OECA. Pero según su directora ejecutiva, Wilma Rivera Díaz, no fue hasta el 2007 que inició labores. La legislación indica que deben establecer refugios regionales de animales en 8 regiones de salud. El objetivo de estos refugios es que sirvan como centros de adopción y clínicas de esterilización a bajo costo. Sin embargo, nada de eso ha sucedido en 18 años, mi hermano. Y eso es vergonzoso, porque si usted no tiene manera de esterilizar animales que están en la calle, esos animales se van a estar reproduciendo. Oiga, 1 millón de gatos en la calle, realengo. Y una gata cada 2 o 3 meses puede parir. Yo tengo gatos y que han llegado aquí, porque no es que los busqué tampoco ni los adopté, llegaron y una gata parió y qué sé yo qué, y pude regalar algunos. Pero todos los que están se vacunan, se esterilizan y uno garantiza que por lo menos eso no se van a reproducir. Pero uno ver que durante 18 años unas leyes que se propusieron no han hecho absolutamente nada, bueno, por eso tienen 1 millón de gatos en la calle Gelengo y 500,000 de pejos. O sea, yo no sé quién es el que hace ese conteo, pero eso es un conteo salvaje. Está terrible, terrible, terrible. Dice, la directora ejecutiva explicó que al momento se enfocan en trabajar la parte de educación, reglamentación y subvenciones, aunque esta última no la pueden ejecutar porque no reciben fondos. No hay ningún refugio regional y si me pregunta, se debe a que no tenemos los recursos económicos. Anualmente nuestra oficina presenta una petición presupuestaria en la cual entre las partidas se solicite que se asigne fondos para poder subvencionar los municipios para poder construir estos albergues, pero la realidad es que no recibimos esa aprobación. Dijo que usualmente el presupuesto que solicita para la oficina asciende a 1 millón. No obstante, el año pasado pidió 500,000, pero no fueron aprobados. Rivera Díaz dijo al vocero que por 17 años estuvo sola dirigiendo la oficina y no fue hasta el año pasado que le aprobaron un oficinista. Sabemos que hay limitaciones. Por lo menos con un educador en salud por cada región son 8 y con un inspector por cada región sí podemos ir llevando a cabo lo que tiene que ver con reglamentación. Ante la falta de presupuesto, Rivera Díaz mencionó que las gestiones que realiza la oficina, que en su mayoría son mediante colaboraciones con organizaciones sin fines de lucro, agregó que junto a la oficina de turismo, con fondos de esa agencia, En los últimos 3 años han esterilizado unos 10.000 animales mediante esterilizaciones masivas libres de costo, que si las hacen, la gente lleva a esos animales y los esterilizan y se baja la población. Y entonces, si hay albergues, pues también la gente puede tramitar mejor asuntos de adopciones con grupos en otras partes del mundo, en Estados Unidos, ¿verdad? Que cuando hay animales que están esterilizados y vacunados, pues es mucho más fácil que personas se interesen en tenerlos como mascotas. Dice Nelson Rivera, miembro de la Sociedad para la Protección Animal, SPA, indicó en su ponencia que apoya plenamente los esfuerzos presentados para mejorar la ley porque esta sufre de grandes inconsistencias. Los animales callejeros en Puerto Rico sufren gravemente de desnutrición, enfermedades, atropellos, envenenamiento y abandono. Wow, eso es verdad. Y eso dice mucho de un país. La portavoz de la SPA, Yarailín Marrero, estimó que en la isla hay cerca de 1 millón de gatos abandonados y cerca de 500.000 perros realengos, aunque no descarta que haya más. El proyecto del Senado 152 propone la creación de un task force para el manejo de animales realengos. El equipo especial estaría compuesto por mínimo un miembro de la policía, del cuerpo de vigilantes de recursos naturales y de la policía municipal. De igual forma, integrarían el grupo operativo los titulares del Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Recursos Naturales. La presidenta de la Federación de Protección de Animales, FEPA, la licenciada Yolanda Álvarez, sugirió que los miembros de este equipo tomen adiestramiento, ya que la mayoría no cuenta con las destrezas ni los conocimientos necesarios. FEPA se hizo disponible para colaborar a esos fines. De igual forma, recomendó a la Comisión de la Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado exigir el cumplimiento de la ley de albergues regionales, al igual que la reorganización de la UECA. Álvarez dijo que en la isla solo hay 3 albergues municipales localizados en San Juan, Ponce y Carolina. Brendaliz González Méndez, directora de la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Recreación y de Recursos Naturales, consignó que la jurisdicción de la dependencia se limita a atender especies de vida silvestre residente, migratoria y exótica, por lo que la responsabilidad de atender animales domésticos y abandonados recae sobre los municipios. En la ponencia firmada por el designado titular, Waldemar Quiles Pérez, que leyó la abogada, se desprende que el Departamento de Recursos Naturales no posee fondos para atender a la población animal contenida en la Ley 154 del 2008. Ojalá que pase algo. Pero en Puerto Rico no pasan cosas hasta que uno no provoca que esas cosas pasen. Y ojalá que más gente, ¿verdad?, se vaya a esas vistas públicas, participe, haga campaña en su municipio, especialmente estos pueblos de la isla que tienen unas poblaciones bastante altas de animales realengos, para que de alguna manera se cree conciencia de la importancia que tiene el hacer esos albergues regionales, donde muchos de estos animales que están en la calle pues podrían llegar hasta allí, ser esterilizados, vacunados y ponerlos en una mejor posición de que gente que necesite compañía pueda adoptarlos, ¿verdad? O ofrecerlos en adopción a grupos de los Estados Unidos. Espero que esto lo tomen en consideración porque pues la gente dirá son animales. Sí, pero pues obviamente el que sean animales no nos da la licencia de tenerlos en la calle desnutridos, maltratados, abusados, envenenados, todo lo que vemos que está pasando en el país. Bueno, ya se me acabó el tiempo, solamente unos segundos para decirle, este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección, lleve a su familia, a sus hijos, la mejor inversión de fe, valores y esperanza que les puede legar. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.